COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos de este jueves 6 de marzo. Euskadi siempre ha estado ligada a la mar, pero hubo una época, allá por los siglos XVI y XVII, en que la industria ballenera vasca fue hegemónica en el mundo. Marineros aguerridos, los balleneros vascos surcaron los mares a la caza de la ballena, a bordo de sus embarcaciones de madera para comerciar con la grasa de este animal muy codiciada por sus diferentes usos. La nao San Juan era una de estas naves. Se hundió en Red Bay frente a la costa de Canadá en 1565, a punto de regresar a Euskadi, cargada con 900 barricas de aceite de ballena por un temporal. La factoría Albaola de Pasajes afronta la fase final de construcción de la réplica a escala real de la nao San Juan. Este año será el de su botadura y en 2027 partirá a Canadá en un viaje muy especial que quiere rememorar sus travesías transoceánicas. Hasta allí, hasta la factoría Albaola, se ha desplazado nuestra compañera Usua Bilbao para conocer la historia del ballenero. Buenos días, Usu.
Hola, Susana. Nos hemos desplazado. Estamos ya dentro. Fíjate, estamos dentro de la réplica de la nao San Juan. Hemos venido hasta la factoría Albaola aquí en Pasaya para conocer cómo está siendo la construcción de la réplica de este ballenero del siglo XVI y vamos a hablar con quien mejor conoce cómo está siendo este proceso, con el responsable de la factoría, con Xavier Agote. Buenos días, Xavier.
Muy buenos días.
Que decía que estábamos aquí asistiendo al final, bueno, al final de lo que es la construcción de la nao San Juan y este ballenero del siglo XVI que no ha sido elegido al azar para su construcción, ¿no?
No, porque tiene muchas características que hacen que este barco sea único, pero ya no a nivel local, sino universalmente. Es un barco que tiene la característica de ser, entre otras cosas, el barco transoceánico del siglo XVI mejor conservado del mundo. Se hundió en 1565 en la costa de Labrador, en una localidad que hoy se llama Red Bay, en el mismo litoral, a apenas 10 metros de profundidad, pero en unas aguas muy gélidas, en una zona muy resguardada, y por eso este barco se mantuvo en muy buenas condiciones, cosa que llamó la atención de los arqueólogos del gobierno de Canadá y decidieron emprender una investigación sin precedentes que duró 30 años, excavando las piezas durante 8. La verdad es que solamente podían trabajar en verano porque es una zona que en invierno se cubre de hielo y sacaron las 3.000 piezas estructurales del barco. Es algo que no se había hecho nunca antes en el ámbito de la arqueología subacuática y entonces fuimos unos privilegiados, ¿no? Gracias a este estudio nos ha revelado no solamente cómo eran los secretos tecnológicos de los constructores navales vascos de aquella época, sino también cómo era la tecnología transoceánica del Renacimiento, ni más ni menos.
Es una reconstrucción que está durando años porque está siendo realizada de forma artesanal con las técnicas de entonces.
Sí, artesanal y también en el contexto de un museo astillero, ¿no? Que es lo que somos, no somos un astillero comercial. Entonces nuestra misión es, por medio de la construcción de la réplica de este galeón, de esta nao, dar a conocer al público que viene a vernos pues cuáles son las claves de la identidad histórica del País Vasco, que la verdad es que nos llegó bastante distorsionada, ya que los descendientes de aquellos protagonistas que somos nosotros, la sociedad vasca, pues la verdad es que desconocía el pasado oceánico del País Vasco. Su contribución, que fue algo absolutamente capital, ¿no? Fue algo increíble, ¿no? De ser pues una cultura pues bastante marginada, ¿no? Con un cierto toque pues pastoril, de montaña, no sé, pues resulta que lo que nos dice la historia, lo que nos dice la arqueología, es que, bueno, en el País Vasco pues tuvo un desarrollo marítimo de lo más puntero que había entonces.
Me imagino que uno de los objetivos es precisamente eso, ¿no? Dar a conocer a la gente la tradición tan arraigada y ese potencial económico que tuvo Euskadi vinculado al mar, ¿no?
Bueno, sin duda, es que mira, hay datos que son alucinantes, ¿no? Aquí los astilleros vascos se especializaron en los barcos oceánicos y además de nutrir la flota de los balleneros, de los bacaladeros, de los comerciantes de hierro, de lana, ¿no?, que zarpaban de estas costas hacia el norte de Europa, aquí se construyeron más del 80% de la flota oceánica del Imperio español. Los galeones de la carrera de Indias, barcos que iban hacia el Pacífico, casi en su totalidad se construyeron en la costa vasca. Es algo absolutamente sorprendente, es inaudito.
Bueno, Xavier, estamos aquí dentro de esta nao San Juan. Lo primero que tenemos que explicar es que es un ballenero del siglo XVI. La estructura está casi finalizada, como decías, es imponente. Explícanos un poquito las características de este ballenero.
Sí, bueno, esta, como has dicho, es una nao, también se le utilizaba el término galeón, que es un barco de transporte mercante de característica oceánica, ¿no? En este caso concreto se utilizó para la actividad ballenera. ¿Qué quería decir eso? Bueno, pues que tenía el cometido llevar a los hombres, a los trabajadores a Terranova, a esas costas tan lejanas, pero también de llevar los alimentos, las herramientas, y de vuelta este barco volvía cargado de barricas de aceite de ballena hasta arriba, que era lo que buscaban, el aceite de ballena, que era una actividad que los vascos desarrollaron a escala industrial con absoluta exclusividad, no tenían competencia, nadie más realizaba esta actividad, que era una actividad muy compleja, ¿no? Y una vez que el barco esté acabado este año, pues tendremos pronto que buscar una fecha para echarlo al agua.
Creo que para la construcción del galeón ha sido necesario incluso formar a los constructores. ¿Qué ha sido lo más, bueno, me imagino que todo en general, pero qué ha sido lo más laborioso, lo más complicado?
Bueno, esta pregunta me agrada particularmente porque es que parece que hacer un barco de estas características, bueno, es fácil. Lo cierto es que para alguien que sabe hacerlo, a nosotros no nos crea una dificultad especial, ¿no? Sí, es cierto que ha sido un proceso de aprendizaje porque aquí estamos haciendo un barco que tiene las características de uno de hace casi 500 años, ¿no? Con lo cual no corresponde con las técnicas de los últimos barcos de madera de los astilleros vascos. Pero el mayor reto al que nos hemos enfrentado ha sido crear el contexto necesario para poder estar haciendo este barco. Crear las infraestructuras, crear también una relación con los bosques, porque aquí hace falta aprovisionarse de unas maderas muy especiales, madera de roble muy concreta, sobre todo en lo que respecta a la forma, ¿no? También recuperar oficios como la herrería, velería. Uno de los valores de la nao San Juan es que es la única reproducción de un barco del siglo XVI a escala mundial, porque se han hecho bastantes susodichas réplicas, pero que no lo son. Son barcos que se han inspirado igual en lo que representan los cuadros, pero no tienen nada que ver con cómo eran, ¿no?, aquellos barcos. Y este es un barco auténtico, por eso la UNESCO pues nos ha dado su apoyo y estamos muy contentos.
No se sabe todavía cuándo se votará, ¿no?
Bueno, me lo preguntan siempre, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues cuando esté, estará y buscaremos una buena fecha, pero ya lo anunciaremos. Desde luego, nuestra idea ahora es, desde el momento de la botadura, que como te he dicho va a ser este año, hasta el 2027, que es cuando prevemos zarpar rumbo a Canadá, estaremos equipando este barco porque tenemos que todavía que elaborar los mástiles, también tenemos que formar a la tripulación, porque este va a ser un viaje bastante aventurero, es un barco que va a tener la característica de navegar tal y como lo hacían, es un barco que va a salir al océano solamente con la fuerza del viento, con la emoción de sus tripulantes, ¿no? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es llegar a Canadá con el objetivo de celebrar ese patrimonio compartido, ¿no?
Bueno, pues con esa ilusión de ese viaje en 2027, muchísimas gracias por habernos atendido.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Josu. Apúntanos al viaje por si se puede. Vamos a llegar a las 12:30. Ahora te quedas con Herrera en Cope.
Deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30, como viene la actualidad del deporte, llegó el día de con la ida de los octavos de final de la Europa League para Athletic y para Real Sociedad, los rojiblancos contra la Roma a domicilio, mientras que la Real va a recibir en Anoeta al Manchester United. Por su parte, el Alavés sigue preparando el crucial choque del sábado ante el Villarreal. Y en baloncesto, triunfo ayer de Bilbao Basket, mientras Baskonia juega hoy partido de Euroliga ante el Zalgiris en el Buesa. Mauri Diáquez, hola, bienvenido.
Hola Susana, igualmente bienvenida en lo que a mí respecta contigo, porque no hablaba desde el martes.
Cierto.
Y lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Citas importantes para hoy, todas europeas, para Real Sociedad y para Athletic y para Baskonia. Que me permita, Peña, la licencia de empezar hoy con la Real antes, porque juega antes, 7:45, en Anoeta, Real Sociedad, Manchester United. Todo el mundo coincide, un grandísimo, hasta hace nada era el equipo que más dinero metía en concepto de marketing y de ventas, el United, pero es un grande venido a menos, horrible en la liga inglesa, en la Premier, que se va a quedar fuera de Europa, está el 14º, pero hete aquí que, por ejemplo, en este famoso nuevo formato de la Europa Liga, no ha perdido ningún partido el Manchester United. Atención, porque en la Real Sociedad, hasta el mismísimo calentamiento de esta tarde, y Manol no va a saber de qué hombres dispone. O sea, es alucinante que ayer en la rueda de prensa dijera, o sea, ha convocado a 24 disponibles, o sea, los lesionados son Odriozola, Zakarian y Pacheco, y por tanto, esta misma tarde, yo no sé si la estampa va a ser un poquito surrealista, pero depende de cómo calienten gente como Yarzabal, Sucic, Zubimendi, el lesionado últimamente que cundió la alarma porque se le vio en la policlínica, pero finalmente no tiene una rotura de fibras, pues lo que te digo, Susana, circunstancia bastante surrealista, hasta esta misma tarde y en el calentamiento, y Manolo va a decidir de qué hombres dispone. Ayer el técnico de Orio no estaba nada de acuerdo en el favoritismo que se le ha otorgado a la Real Sociedad contra el United, por aquello lo que acaba de comentar, que en la Liga están de horror, una crisis institucional horrible, que está medio arruinado el Manchester de toda la vida, que sabes que en teoría el Manchester pobre de toda la vida era el City, pero claro, ya llevamos 20 años de que ha habido un sorpaso y el Manchester gordo hace tiempo es el City y el United es el que está en problemas. En fin, no me enrollo más. Escuchamos a Imanol hablando de estas circunstancias y venía a decir el de Orio que la Real de favorita para esta noche, nada de nada. Imanol.
Que no pasa todos los días y por encima contra un grande de Europa. Que no estoy para nada de acuerdo con esos que dicen que vienen en un mal momento. No está obteniendo muy buenos resultados en Liga. Eso no quiere decir que estén jugando mal. Todo lo contrario. Aparte que en Europa no han perdido. Creo que en Liga tienen menos victorias de lo que se merecen por juego. Tienen un plantillón, unos jugadores top a todos los niveles. Un juego con muchos registros, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Un entrenador nuevo que seguramente le está costando, pues por eso, porque está introduciendo varias novedades, pues seguramente les esté costando algo más sacar los resultados en la Liga, pero que creo que lo están haciendo fenomenal y que tienen un plantillón. Entonces, evidentemente, una eliminatoria muy, muy, muy grande, porque tenemos enfrente seguramente a uno de los favoritos para ganar la Europa League.
Ahí estaba Imanol, que no le dolían prendas al decir lo que acaban de escuchar. El Manchester United, pese a la crisis que atraviesa Mundial en la Premier, pues es favorito para ganar la competición de la Europa League. Insistimos que no ha perdido ninguno de los partidos que disputó en la liguilla. Y decir que ya se ven seguidores ingleses por Donosti hasta 2000, de momento parecen pacíficos. Ya se sabe que los ingleses, según van bebiendo, evidentemente se van convirtiendo en más peligrosos. Lo bueno es que el partido es a las 7:45. No les ha dado mucho tiempo a beber. Si llegasen a las 9, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Escuchamos a Igor Zubeldia, uno de los hombres fuertes del vestuario, hablar del choque de esta noche.
Creo que el equipo está motivado, ilusionado. No todos los días se juegan este tipo de partidos. Creo que, bueno, tenemos que disfrutar de este momento, aprovechar lo máximo posible. Mañana salir al campo como si fuese una final y lo dicho, conseguir un buen resultado. También sabemos lo que es ganar contra el Manchester United. Es verdad que, bueno, ya he dicho, es un grandísimo equipo. Miedo no tenemos, pero bueno, sí que hay que respetar al rival. Pero lo dicho, estamos con confianza, con ganas, motivación, ilusión, porque bueno, nos creemos en nosotros mismos y se puede.
Se puede, sí se puede. Una frase muy de moda en política, sobre todo. Pues recordamos la cita, Susana, 7:45, Anoeta, Real Sociedad, Manchester United. Y por tanto, recordemos de nuevo a los muy, muy iniciados que es partido de ida y vuelta. La vuelta el próximo jueves en Old Trafford, el próximo jueves día 13 de marzo. Nos vamos ya a la emisora en Bilbao, porque si la Real juega 7:45, el Atleti juega en el otro horario UEFA, que es el de las 9 en Roma. Y como decíamos estos días atrás, Peña, preocupación parece más extradeportiva por lo que le puede esperar al Atleti en forma de vendetta por lo que ocurrió en la fase de grupos que en el tema deportivo. Eguerdión, José.
Eguerdión, Mauri, pero antes de nada permíteme que te traslade un mensaje de mi compañero, nuestro coordinador técnico.
Mejor no lo diga.
Sí, sí,
no lo diga.
Coordinador técnico Joseba Sorli, que me dice que tienes que reciclar un poco tus eslóganes políticos, porque eso de que el sí se puede está de moda, que ha pasado ya unas cuantas décadas.
Hace poco yo vi un meeting que acababan diciendo sí se puede.
Pues nada, ya se da por enterado Joseba. Asume que él es el que no está al cabo de la calle, pero bueno.
Es que viene de Lanzarote un poco perdido.
Quilicua, no quería yo decir nada, si has estado bien. Bueno, pues sí, preocupación, precaución, más que en estos momentos preocupación por parte de los cerca de 1,000 aficionados rojiblancos que ya están en Roma. Algunos todavía están llegando, pero eso sí, recibiendo mensajes de las autoridades italianas de que eviten exhibir camisetas, bufandas, etcétera, etcétera, porque hemos hablado con uno de esos aficionados e incluso nos dice que de primera mano miembros del ejército que también están patrullando las calles les han dicho que hay ultras a la caza del aficionado del Atlético. O sea que riesgo, pese a que hay un importante despliegue policial, lo hay, y veremos, a ver, esperemos que no haya ningún tipo de incidente de aquí a que termine el partido y, por supuesto, también en la salida del estadio. No vamos a alarmar, no ha habido de momento ninguna escaramuza de la que tengamos constancia, pero muchísima precaución, como decía el otro, en este caso no amigo conductor, sino precaución aficionado del Atlético. En lo deportivo, la principal duda es saber si Ollán Sanzet va a estar para un ratito, para ser titular o para nada, porque Ernesto Valverde decía que anteayer se había ejercitado con el equipo, que ayer no estaba todavía al 100% y que si hoy no está, pues que no quiere arriesgar con él, porque el partido de esta noche es muy importante, pero los que vienen por delante lo son tanto o más. En el 11 habrá dos o tres cambios: Aguirrezabala en la portería, De Marcos en el lateral derecho, Guruceta en punta de ataque, y veremos a ver si en el medio centro rompe esa pareja Jaureguizar-Galarreta. Yo creo que no, pero que habría la opción también, Mauri, de que entrase Beñat Prados. Quien sí va a estar va a ser Alex Berenguer, que cree que el objetivo debe de ser encarrilar, si no encarrilar la eliminatoria, ponerla de cara.
Los equipos italianos siempre se caracterizan por ser equipos muy, muy difíciles de meterles gol. Creo que va a ser un partido muy, muy complicado, tanto para la Roma como para nosotros. Es una eliminatoria de 180 minutos. Lo que tenemos que conseguir es aquí es un buen resultado para que la vuelta sea mejor.
Y se da la circunstancia de que el Athletic llegó aquí en septiembre, en la primera jornada de la Europa League, cuando la Roma acababa de cambiar de entrenador, lo dirigía por aquel entonces Juric, y ahora se va a medir a una Roma con su tercer entrenador, con Claudio Ranieri. Entiende Valverde que es una Roma diferente, pero tan o más complicada que la de septiembre.
Cuando vinimos la primera vez, ellos acababan de cambiar al entrenador, el entrenador estaba recién llegado. Había muchas cosas, algunas cosas diferentes. En este caso, llegamos en otro momento en el que el entrenador que está, que es Ranieri, es un entrenador con experiencia, lleva ya muchas jornadas ya con el equipo. Yo les veo como un equipo asentado. Además,
consiguiendo buenos resultados en una buena dinámica de juego y de resultados. Un rival muy peligroso, ya lo era antes, ahora con Ranieri, pues quizá un poco más, sobre todo en este momento en el que están, y una eliminatoria complicada.
El árbitro no puede ser más neutral, es suizo, o sea que se le supone esa condición.
Buen reloj, tiene buen reloj, ¿no?
Esperemos también de Cuco, creo que va a salir con uno de Cuco en la muñeca. Vale. Sandro Sarer.
Bueno, José, pues hablamos luego del triunfo de Bilbao Basket, ¿de acuerdo? Claudio Ranieri, un hombre que me cae fenomenal. Vamos, esas ligas que ganó con el, la liga que ganó con el Leicester, yo creo que nos hicimos todos hinchas de Claudio Ranieri. Arrillaga, conectamos contigo, COPE Vitoria, porque el Alavés sigue acelerando la preparación del partido vital del sábado ante el Villarreal en Mendizorroza. Robert, Eguardión.
Eguardión, no lo dudes, no le queda otra que ganar, desde el 1 de noviembre no lo hace. Chacho Coudet quiere, bueno, pues transmitir esa energía positiva de los últimos 45 minutos del segundo tiempo en Somos desde el primer minuto en Mendizorroza para poder vencer. Pues no es un buen rival para poder hacerlo, pero también es bien cierto que el Deportivo Alavés se le dan mejor los equipos de arriba que los equipos de abajo. Y nos ha pasado además hoy también el Deportivo Alavés, una jornada especial en Mendizorroza, que ya sabes que el partido es el sábado a las 4:15 frente al Villarreal. Bueno, ya desde las 12 hay varias actividades. El Alavés nos pasa que a las 12 está, hasta que empiece el partido, recogida solidaria de arroz con Saporeac. A las 4:05 hay homenaje a las abonadas por el 8 de marzo. A las 4:14 la fotografía con una pancarta de Macunde. A las 4:15 esa bufandeo, ¿no? 20.000 bufandas se van a repartir entre todos los que acudan al partido, que va a crear un ambiente muy chulo. Y en
y
el
ya
descanso,
solo falta ganar. Y ya solo falta ganar, Robert.
Pero bueno, claro, eso ya depende de los 11 que elija Coudet.
Claro.
Y de también cómo salgan al terreno de juego, ¿eh? Porque últimamente sí que se les ha echado en cara que han salido un poco a madurar, vamos a decir, el partido.
Sí.
Y a la vez tiene que salir, y más en Mendizorroza, con ese ambiente que se tiene que salir a fuego, en efecto.
Como decía Martín Lasarte, quemando aceite, Arrillaga.
O queroseno, o lo que tú quieras, pero algo que por lo menos el Villarreal diga, bueno, cuidado que estos tienen intenciones aviesas, que se dice.
Que se juega la vida. Robert, te mantengo la comunicación porque ya vamos a hablar del choque de esta noche Baskonia Zalgiris Kaunas en el Buesa Arena. ¿Qué me cuentas?
Pues te lo cuento rápidamente. A las 8:30, dos bajas fundamentales a la hora de enfrentarse al equipo que mejor defiende de toda la competición, que es el equipo de Andrea Trinchieri, y no van a estar para el equipo de Pablo Laso ni Kamar Baldwin ni Marcus Howard. Así que, bueno, va a ser otro escalón que tiene que subir el equipo para ganar, porque le necesita ganar para tener alguna opción, aunque sea remota y más de fe que otra cosa, entrar en el play-in. Pablo Laso define así al rival de esta noche.
Bueno, me preocupa sobre todo que creo que es un equipo defensivamente muy organizado, al cual, bueno, vas a tener que atacarle bien, porque ellos a partir de ahí crecen en situaciones de contraataque, en situaciones de uno contra uno. Tienen muy cogidos aspectos de situaciones, por ejemplo, pues o de pick and roll lateral. Bueno, acciones que van haciendo crecer al equipo, bueno, y luego individualidades como por ejemplo la del Estrella Roja la semana pasada, que fue que Francisco hizo un partidazo.
Bueno, Robert, pues hay que salir de la mala racha, ¿eh? Porque los partidos de la semana pasada ante Partizan y Andorra fueron un desastre, chico.
Dos derrotas, sí, dos derrotas consecutivas y malas sensaciones, y sobre todo que te vas descolgando de lo poco que te queda en la temporada, que es entrar entre los 10 primeros en la Euroliga y entrar simplemente en los playoffs en la Liga CB.
Maestro, gracias por todo.
Villararte, Agur.
Y cerramos con otro maestro, José Ángel Peña, por ese gran triunfo. Soy pelota, Peña, dime que no.
Él es único dando ánimos, ¿eh? Dice, Robert, habrá que mejorar porque esto es una mierda, solo te falta decir.
No, pero es una manera de motivar a los del Baskonia. Si digo que son malos, vea, solo por este gilipollas vamos a ganar hoy.
Vale,
antes de hablar contigo, José, recuerdo que ayer derrota de IDK, pero con muchísimo honor, porque el Girona es un equipo tremendamente fuerte que va segundo, pues estaba ganando IDK casi hasta el final, pero lo de siempre, pinchazo al final, IDK 66, Unigirona 72, sin embargo, vosotros ganasteis, sí, Peña, ganó Guernica.
también, ¿eh? Guernica, eso
en,
sí, sí.
Correcto, eso te iba a decir. Ganó Guernica en Galicia al Ensino 6-9-7-2. Y háblame del triunfo de Bilbao sobre el Tofas turco, José.
Háblame del mar. Marinero.
Marinero.
Sí, sí, es. Pues mejor de lo que cabía esperar, me refiero de cara al partido vuelta. Más 12, esa es la renta que va a tener que defender Bilbao Basket dentro de una semana en Turquía, en los cuartos de final de la FIBA Eurocup, después de ganar ayer 84-72 en base a una exhibición defensiva tremenda a nivel colectivo, y luego pues la anotación de hombres como Frey con 15 puntos o de Rieder con 14. La cosa está bonita, está encarrilada, a ver si no hay un disgusto la próxima semana.
Pues a ver si tienes razón, José, te doy mucho optimismo para la próxima semana, ¿eh? No
para
como
hoy.
Aliaga, ¿eh?
¿Y para
perdona,
hoy?
¿Eh?
¿Y para hoy?
Le deseo suerte a los seguidores del Atlético y que no pase ningún apuro con los hinchas de la Roma. Es lo que más me preocupa.
¿Y a Valverde un poquito?
Totalmente. Valverde me cae fenomenal, ya lo sabes. Me cae fenomenal. Como suelo decir yo, me parece un tío normal. Y encontrarte con un tío normal en estos pagos es bastante noticia en esta sociedad.
Te honra. Suerte para la Real, Mauri.
Gracias, José. Está grabado, está grabado.
Hombre, agur, venga.
Pues aquí lo dejamos, Susana. No sin antes recordar, retransmisión a través de COPE Más Guipúzcoa, Real Sociedad United, retransmisión a través de COPE Más Bilbao, Roma, Atleti, 7:45 y 9:00 respectivamente. Y por último, te digo que está preparando a full ya el Eibar el choque de mañana ante el Almería. Eibar-Almería, que el Eibar ha salido un poquito del atolladero, pero no puede parar porque enseguida si no le vuelven a pillar, que ayer ganó el Burgos y tal. Aquí lo dejamos, Susana.
Aquí lo dejamos y que vaya muy bien a nuestros equipos. Mañana nos cuentas.
Vale, aquí estaré.
Agur. Lo que queremos saber ahora es cuál es la situación meteorológica y sobre todo qué nos espera para las próximas horas. Así que nos vamos hasta Euskalmet. Virginia Palacios, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
¿Cómo vamos a seguir este jueves?
Bueno, pues seguimos en estas próximas horas todavía y también de cara a la noche con esas rachas intensas del viento del sureste que pueden superar los 100 kilómetros en las zonas de montaña, especialmente en el este, y rondar los 60-80 en el resto de zonas. Así que bueno, pues una jornada marcada por ese viento del sureste durante la tarde, sobre todo. Bueno, pues parece que algo menos se notará, pero bueno, aún así seguiremos hablando eso de viento del sureste que va a seguir trayendo nubosidad desde el interior de la península y con un cielo algo más cubierto conforme nos desplazamos hacia el interior. Por lo demás, seguirán llegando también algunos chubascos ocasionales más probables en el sur. Y en cuanto a las temperaturas, oscilarán las máximas entre los 13-17 grados del interior y los 19 grados de la costa.
Miramos ya hacia el fin de semana, mañana es viernes, ¿qué nos puedes avanzar?
Pues continuamos con la misma tónica y con viento del sureste intenso, sobre todo durante la madrugada y de cara a la noche, cuando las rachas volverán a ser fuertes y bueno, pues podrían superar de nuevo esos 100 kilómetros hora en zonas de montaña y rondar los 60-80 en el resto de zonas. Por lo demás, bueno, la nubosidad parece que no va a ser tan compacta, salirán más claros, más amplios cuanto más al norte de nuevo, y en cuanto a la precipitación, aunque sí que también podría llegar de nuevo algún que otro chubasco desde el interior de la península, serán más ocasionales aún. En cuanto a las temperaturas, seguiremos sin cambios.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
En las carreteras no ha habido accidentes en las últimas horas, pero la Ertzaintza sí está reclamando, sí está pidiendo precaución por ese viento intenso, sobre todo en zonas altas y expuestas. Pide que se aseguren las cargas también en los vehículos. Es el viento ha sido el motivo del que un camión haya perdido parte de su carga esta mañana, concretamente madera en la AP8 a la altura de Oiarzun, que ha tenido que ser cerrada al paso de vehículos. Esas maderas ya han sido retiradas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Blue Oyster Cult y Alan Parsons Live Project, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival, junto a The Dead Daisies, Lita Ford, Eric Big, Samantha Fish y muchos más. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en la web oficial del festival. MusicLegendsFestival.com. Alan Parsons, Blue Oyster Cult, Lita Ford. otras grandes leyendas en el BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En COPE Euskadi realizaremos un día antes un programa especial en el que repasaremos diferentes iniciativas y jornadas que tienen el objetivo de sensibilizar a la sociedad y potenciar la igualdad real de género. Viernes 7 de marzo a partir de las 12 y 20 del mediodía, especial Día Mundial de la Mujer, con la colaboración de Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza.
Mujeres referentes en Álava, un espacio patrocinado por la Diputación Foral de Álava. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava.
Es la 1:10. Hace 20 años, Euskadi aprobó su primera ley para la igualdad de mujeres y hombres. En estas dos décadas se han conseguido avances innegables en derechos a través de las políticas de igualdad que han puesto en marcha las instituciones. Sin embargo, no es suficiente. Y por si fuera poco, vivimos en un contexto internacional que niega la desigualdad de mujeres y hombres, banaliza la violencia contra las mujeres y desprecia las políticas de igualdad. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Ante esa realidad, las instituciones vascas hacen pedagogía del feminismo y destacan su aporte al bienestar y a la mejora de la vida cotidiana. Es lo que te estamos contando toda esta semana. Hoy tenemos con nosotros a la directora de Igualdad y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Álava, Joana del Hoyo. Eguerdión, Joana.
Eguerdión.
Este 8 de marzo la Diputación se suma a la campaña interinstitucional Ni Feminista Naiz, el feminismo va contigo. ¿Qué es lo que buscáis con este lema?
Pues mediante esta campaña interinstitucional en la que sabéis que participamos Emakunde, Eudel y las tres diputaciones, queremos hacer pedagogía del feminismo y poner el valor tanto las políticas de igualdad como el trabajo realizado por el feminismo. Haciendo, bueno, coincidiendo con que es el 30 aniversario de la Declaración de Beijing y eso, y la gran lucha que ha hecho el feminismo, intentando reconocer pues los aportes y todo lo que ha supuesto, ¿no? El impacto positivo que ha tenido en materia de igualdad.
De todas formas, no se puede dar nada por seguro, ningún avance se puede dar por definitivo. Hace un par de días la propia Diputación aprobó una declaración en la que considera vital proteger los logros alcanzados en favor de esa igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo en este contexto donde hay discursos amenazantes. Este ambiente general de viraje hacia posiciones, no sé si ya de retroceso o incluso negacionistas con el feminismo, ¿esos avances pueden suponer eso? ¿Algún tipo de retroceso?
Claro. De ahí la insistencia a través de las campañas interinstitucionales. Al final estamos viendo que hay reacciones, ¿no?, que niegan la desigualdad de mujeres y hombres o que en un momento banalizan la violencia contra las mujeres y que desprecian las políticas de igualdad. Entonces vemos muy necesario insistir y en interpelar a la sociedad a que accione, o sea, a que también sea parte, ¿no?, y protejamos esos logros alcanzados. Desde luego sabemos que tenemos que seguir trabajando y poner, como bien dice el lema de la campaña, pues el feminismo va contigo, va conmigo y con todas las personas que apostamos por la igualdad de género.
De todas formas, la Diputación alavesa ha tenido este año una iniciativa muy bonita y ha recuperado en una publicación la memoria histórica de las distintas mujeres de las cuadrillas de Álava. Lo estamos contando aquí en COPE a lo largo de todos estos días. Estamos haciendo referencia a esas huellas que han dejado las mujeres alavesas en la historia y que nos son, pues, te iba a decir, absolutamente desconocidas en la mayoría de los casos.
Así es. Pues como viene pasando durante siglos, los relatos históricos siempre han sido narrados desde una perspectiva que ha priorizado o que ha enfatizado las experiencias y las contribuciones masculinas, dejando a un lado pues las aportaciones de las mujeres, ¿no? Muchas veces han sido minimizadas, ignoradas e incluso borradas. Desde luego, la transmisión de la historia tiene un claro enfoque androcéntrico, aunque las mujeres hayamos tenido un papel crucial, ¿no?, y hayamos hecho muy buenas contribuciones. Y pues ante esta vista o ante esta visión que veíamos que era limitada y parcial, que invisibilizaba el protagonismo y los aportes de mujeres, los logros y demás, y que a lo largo de la historia ha reforzado o ha perpetuado esos estereotipos y desigualdades, pues vimos la necesidad de hacer una recuperación de la memoria histórica de las mujeres. Y en el marco de nuestro quinto plan foral para la igualdad de mujeres y hombres en Álava, hicimos eso, hacer ver esta que la historia está impregnada de sesgos sociales y culturales de género y pues hacer visibles esos factores de desigualdad y construir, a dejar un legado que inspire y que empodere a las nuevas y futuras generaciones. Vimos, pues, sí, perdona, vimos no, eso no. Que había, que a lo largo de la historia, pues las mujeres alavesas había una gran ausencia, ¿no?, en el relato colectivo e imaginario. Y veíamos la necesidad de reinterpretar ese pasado de una forma más inclusiva, visibilizando esas desigualdades y también pues las aportaciones y demás. Y así surgió este proyecto que finaliza con una publicación de la que ya lleváis hablando toda la semana, como bien has comentado, y la publicación se titula Está kontatu ziguten bezala, Arabako emakumeen aztarnak historian, que no es como nos lo contaron, huellas de mujeres alavesas en la historia. Y se recogen 7 huellas que desarman esa visión antrocéntrica, los prejuicios, estereotipos y demás, y rescata pues las aportaciones y el impacto que ha tenido la labor y el trabajo de las mujeres en la vida social, en la vida económica, en la cultural y demás, ¿no? El papel clave que han tenido. Y para ello pues hemos contado con Errotti, que ha realizado una revisión crítica de todas las fuentes históricas y bibliográficas con una perspectiva de género, buscando o identificando esos momentos y figuras clave que hemos ido recogiendo. Y que, como bien sabes, pues ha dado como resultado con una publicación o una pequeña colección de píldoras históricas en la que se combinan fichas que contextualizan esas huellas, de historietas de cómics tanto en euskera como en castellano y también unos pequeños materiales audiovisuales, que son vídeos cortos subtitulados. Y pues la verdad que lo enfocamos así, queriendo que esa memoria, o intentando facilitar que la memoria histórica fuese más atractiva, más inclusiva, e intentar generar interés sobre el tema, pues para que la sociedad se cuestione los estereotipos de género. Y de paso, pues recopilar y reconocer todas esas historias de mujeres alavesas que han dejado huella y que han hecho un gran trabajo, como siempre.
Que han dejado huella y además que la siguen dejando, porque de todas esas historias, de esas píldoras históricas a las que te referías, ahora hay herederas mujeres, 7 mujeres que las han recogido y que además esta tarde van a recibir un homenaje. Ya te adelanto, Joana, que con todas ellas que vamos hablando, están muy nerviosas.
Sí, y por un lado, a ver, es que suele pasar, las mujeres muchas veces no estamos acostumbradas a que se visibilice nuestros aportes, ¿no?, nuestro trabajo y demás, tenemos un poco el síndrome de la impostora, entonces lo nuestro es como hacer, pero en un segundo plano, y no, ya es hora de que se reconozca pues esa gran labor que se ha hecho, ¿no?
Además de la difusión de lo que estamos contando con estos materiales, de lo que estamos conociendo, hay una parte muy importante que creo que forma parte también de ese quinto plan foral para la igualdad de mujeres y hombres de Álava, y es que esos materiales se van a enviar a los centros escolares para que las nuevas generaciones no perpetúen ese desconocimiento, ¿no?
Eso es. Estos materiales que también entregaremos esta tarde en el acto institucional, se van a enviar a los centros educativos de todas las cuadrillas alavesas, porque, pues, como bien sabemos, la educación es una herramienta poderosa en la construcción de una sociedad más justa. Y creemos que al integrar esa memoria histórica de las mujeres en los programas educativos, pues podemos contribuir a formar personas más informadas, más comprometidas, más críticas con la equidad de género y sobre todo pues a seguir fomentando una cultura de respeto, de igualdad y de solidaridad.
¿Qué es de lo que se trata y de lo que debería tratarse y no solo en torno al 8 de marzo? Pues Joana del Hoyo, directora de Igualdad y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Álava, muchas gracias.
Es que ricasco zuei. Agur.
Agur.
Mujeres referentes en Álava, un espacio patrocinado por la Diputación Foral de Álava. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava.
Puedes escuchar todo lo que te contamos aquí en COPE Euskadi en cualquier momento y recuperarlo en nuestra página web en cope.paisvasco.es, y nos puedes seguir también en nuestras redes sociales de Facebook y X. Estamos a puntito de alcanzar la 1 de la tarde. Te vas a quedar con Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.